Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos. Ya sabéis, vuestro programa de cómics de Red Enlace de Hortaleza, aquí mismo en el 107.5 de la FM. Si nos escuchas de manera analógica, como antiguamente, como en los tiempos remotos de las cavernas y demás, o si lo haces a través de, bueno, a través de internet, lo estarás haciendo a través del sencillo comando www.radioenlace.org. Eso, por supuesto, si nos escuchas en directo, como emitimos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace 29 años que llevamos en antena. A lo mejor nos escuchas desde otras formas y maneras, que si lo estás haciendo ya lo sabes, pero si no, luego os diremos desde dónde podéis bajaros este programa o escucharlo en streaming si queréis. Sea como fuere, tenéis por delante una hora para oír hablar sobre cómics, programa de cómics en la radio, todo aquello que el noveno arte, la narrativa gráfica, arte secuencial, las viñetas, los bocadillos os ofrecen. Aquí lo traemos, os lo brindamos, os lo presentamos en este programa acompañado de mis divagaciones incesantes y sin fin, y por supuesto de la mejor música posible. Algo bueno tenía que tener todo esto. Y oye, que no hacemos distingos en ningún tipo de cómic, ¿eh? Traemos superhéroes, manga, pan de cine, underground americano, TVO. Y os traemos noticias, reseñas, monográficos, novedades editoriales, todo lo que yo os decía. El mundo del cómic os... no nos brinda, nos trae, aquí lo tenemos nosotros, qué narices. Pero bueno, eso sí, esos estarán escasos y breves segunditos en los cuales estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad, eso sí, que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura y simple coincidencia. Pues aquí está Bob Dylan con su The Man in Me, una de nuestras muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso ahora mismito al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Pues que me encanta esta canción, me da pena cortarla. Bueno, el sumario del programa de hoy. Empezaremos con novedades editoriales. No tenemos muchas, tenemos poquitas, pero las que os hemos traído son interesantes. Así que venga, primera sección del sumario, primera sección del programa, novedades editoriales. Luego llegará la sección de noticias sobre cómic, que tenemos unas cuantas. Bueno, os haremos una breve reseña o semblanza de las que hemos traído, porque son bastantes. Luego igual, pues como siempre, me quedaré corto de noticias. Bueno, depende. A veces me quedo corto, a veces me sobran un montón. Hoy no sé qué pasará, es un caos. Luego os cuento, hoy no tengo cabeza para nada. Y a ver qué sale hoy, porque el programa hoy pinta a despropósito. Y musicalmente hablando, hoy nos va a acompañar el disco, el soundtrack de Yellow Submarine, un disco, un CD que recopilaba todas las canciones que aparecen en la película homónima de los Beatles, Yellow Submarine. Luego os cuento la diferencia entre la película, el disco del año 69, este otro disco que vamos a hablar ahora, en fin, canciones que aparecen en la peli Yellow Submarine. De los Beatles, claro. Y como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que podáis hacer, porque Fábulas y Reflejos comienzan prácticamente a la voz de Jam. Bueno, pues aquí está BTO con su Give Me Your Money Please, nuestra sintonía para esta sección de novedades editoriales, y comenzamos con ella. Y decimos que hoy casi toda la sección de novedades va a estar, bueno, pues no dedicada, pero sí va a estar destinada a Norma Ediciones, editorial Norma, de la cual os hemos traído unas cuantas cosillas que han sacado esta semana que, oye, pintan interesantes. Empezamos con una nueva etapa, una nueva andadura, una nueva serie, un nuevo giro, una nueva historia sobre, pues, el mundo de Hellboy de Mike Mignola. Este Mignolaverso, si queréis, que engloba Hellboy, IDP, el cazador de brujas, bueno, un montón de más, cabeza de tornillo, el Red Lobster, un montón de personajes en este Mignolaverso, pues tenemos un paso más. Y tenemos un paso más que es Frankenstein, Nuevo Mundo. Y que además esto es la continuación de tal y como acaba la serie IDP. IDP, bueno, no sé si será spoiler o no, pero como esto ya está publicado, pues se supone que si lo comparáis y lo leéis, ya sabéis que IDP acaba con un Ragnarok. Y esto es lo que ocurre después. La escasa humanidad que queda viva, pues subsiste en subterráneos, en... pues eso, en la tierra hueca realmente, y hay una chica joven que tiene unas visiones de algo, y que, bueno, para intentar despertar a toda la sociedad humana, trata de traer al nuevo oráculo, que no es ni más ni menos que el mismísimo monstruo de Frankenstein. Oye, pinta bien, Mignolaverso, aquí aparece Mike Mignola, Thomas Niegowski y Christopher Golden a los guiones, y dibuja Peter Berging. Pues oye, a casi todo lo que me he leído yo de Hellboy me gusta un montón. La colección de Hellboy me encanta, me entusiasma Hellboy de Mignola. IDP también me gusta mucho. Esta la dejo un poco a medias porque iba sacando muchos y me quedo parado a medias de los números de IDP. Pero IDP también me gusta, pero Hellboy me entusiasma. Y todo el rollo, todo el ambiente, todo el misticismo, paganismo, pulp, magia, ocultismo, superhéroes, todo el batiburrillo de referencias que hace Mignola en este subuniverso, el Mignolaverso, me parece realmente apabullante, terror cósmico, etc, etc. Pues oye, fenomenal. Así que este Frankenstein Nuevo Mundo son 112 páginas, 19,50. Es una de estas cositas que saca de vez en cuando Norma en tomitos pequeñitos, de tapa blanda, y que luego alguna vez, no siempre, a veces se va recopilando en tomos gordos. No siempre, no casi alguna de estas cosas, no os creáis que se va a recopilar. Frankenstein Nuevo Mundo. Esta semana también sale la segunda parte del último álbum de Blacksad, la obra maestra de Juan Díaz Canales, Juanjo Guarnido, esta serie noir, ¿cómo se pronuncia? Esta serie negra de toda la vida con animales antropomorfos, un guión bastante majo de Juan Díaz Canales y un dibujo estratosférico de Juanjo Guarnido, aunque a mí el dibujo del sexto me dejó un poco frío. No sé yo si Guarnido estaría otras cosas en ese momento. Noté que no era el Guarnido 10 de siempre, vale, era un 8. 8,5. Tampoco vamos a ponernos pejigueros. Pero el Guarnido del Blacksad 6 me dejó a mí un poquito más frío. Blacksad 7, titulado Todo Cae, bueno, pues se dividió en dos álbumes. Hace unos meses salió la primera parte. Y ahora ya sale esta semana el segundo. Segunda parte del álbum 7 de Blacksad, Todo Cae. O si queréis, Todo Cae, segunda parte. Juan Díaz Canales, Juanjo Guarnido, 56 páginas, 16 euros. Y ahora también nos trae Norma una biografía de uno de los autores del cómic, pues franco-belga, la línea clara, más conocidos que existen, que es Edgar P. Jacobs, autor de Blake y Mortimer, pues nos trae su obra biográfica en cómic. Porque oye, si cuentas la biografía de un autor de cómic, ¿dónde va a hacerse mejor que en cómic? Pues en ningún sitio. En ningún sitio va a encontrar mejor acomodo que entre las viñetas y los bocadillos la biografía de un genio de los cómics como Edgar P. Jacobs. Esto se llama Edgar P. Jacobs, el soñador de Apocalipsis. Y estoy mirando, y creo que Apocalipsis no tiene plurales. No puede haber Apocalipsis. Apocalipsis es. Bueno, como decía Luis Tiges en Así en el cielo como en la tierra, el Apocalipsis, sí. Apocalipsis no tiene plurales. Hay uno y ya está acabado. Hay un Apocalipsis, no hay más. Así que bueno, pues el soñador de Apocalipsis, o Apocalipsis, creador, yo decía, de Blake Mortimer. Pero que además, bueno, pues su historia, por lo visto, es bastante interesante. Como era apasionado de la antigüedad, era cantante de ópera, era... Bueno, pues un montón de buenos elementos que decían sus amigos de él. Así que aquí tenemos una biografía de este autor, firmado por el guionista François Rivière, que habló mucho con Jacobs cuando estaba vivo, y el dibujante Philip Bourne, uno de los herederos de la línea clara en la actualidad. Son 144 páginas, 35 euros, Edgar Pace Jacobs, el soñador de Apocalipsis. Y terminamos con Cartem, que nos trae La Guerra de Charlie. La Guerra de Charlie está considerado uno de los cómics bélicos más importantes. El autor es el británico Pat Mills y dibuja Joe Colquhoun. Habla un poco de cómo un joven Charlie, británico, se apunta a la Primera Guerra Mundial. Es un joven de clase muy humilde, pero con mucho fervor patriótico, y se anima, se apunta al ejército con muchas ganas para combatir a los teutones en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, la verdad es que la primera oleada de gente iba con bastante fervor patriótico. El nacionalismo en cada uno de los países ya se había encargado, se habían los políticos encargados previamente de azuzar los aires nacionalistas del país, y fue todos a la guerra cantando. Con mucha alegría, con mucho espíritu de amor a la nación. Y además se ve bastante también en la literatura de la época. Se cuenta en obras como El Damien de Hermann Hesse, o como El final de la montaña mágica de Thomas Mann. Pues oye, este chico va a la guerra con muchas ganas, muy muy contento, y se apunta al frente occidental, año 16. Pero poco a poco va a ver cómo el idealismo, los sueños, las esperanzas, el deseo de hacer, creer, considerar que es posible y querer construir un mundo mejor, pues se acaba siendo avasallado y trillado por la guerra. Que debe ser como la vida, que es una trilladora completamente, pues la guerra es peor todavía. Mira que la vida ya se las trae, pues la guerra es todavía peor. Estos son 320 páginas, 39,95 euros, y como os decía, no tenemos muchas novedades editoriales esta semana, así que hemos contado estas poquitas. Me parece que acaba de entrar Sergio por aquí, no sé si nos estará escuchando, no nos escuchará. Yo voy a tocar todos los botones que tengo aquí en la ESA, a ver si nos acaba escuchando Sergio. Sergio, ¿nos escuchas? Vamos a subir el volumen para si nos... Sergio, ¿escuchas y hablas?
Sí, ¿qué tal?
Se te oye muy mal, Sergio, ¿no?
A ver, un poquito por aquí, un poquito por ahí.
Nada, no sé si te oye por ahí.
Ah, ya por Dios.
Ese micro no se oye.
¿Es el número 3?
Sí, pero no... Micro 3 no está, no se oye. Voy a subir otro micro, a ver.
A ver, sí.
Ahora,
sí.
¿Siguen?
Ahora un poquito.
Ahora un poco mejor.
O sea, no se me oye de fondo.
Se te oye de fondo, pero...
Bueno, pues si quieres bájalo y cambio de micro, ¿vale?
Venga, yo ya tengo subidos todos, así que alguna habrá.
Sí, pero para que no se oigan ruidos, venga.
Sí. Estamos aquí buscando micrófonos para que también pueda hablar con nosotros, pueda hablar Sergio con nosotros. Y ahora apañaremos el tema de micrófonos y demás. Además, viene bien que venga Sergio hoy, porque os estaba contando al principio del programa que hoy tengo la cabeza con una empanada monumental. No sé dónde estoy realmente, no sé qué estoy... Ay, perdón, no sé qué estoy haciendo. Creo, tengo una vaga idea que estoy en la emisora de radio haciendo un programa. Pero es una idea un poco vaga, porque... bien, podría estar en otro sitio y yo no enterarme. Vamos a ver. Número de micrófono, 3 también.
A ver, número 3.
Ahora sí, hombre.
¿Qué tal, amigos, sí, amigas? Bienvenidos a Fábulas y Reflejos. La verdad que ya, ahora mismo yo no me oigo muy bien, pero bueno, no pasa
entonces
nada.
Entonces subo todo, yo subo todo lo que hay aquí.
Ay, perfecto, Arturo. ¿Se me oye bien? ¿Seguro?
Perfectamente.
Pues nada, oye, que bienvenidos y bienvenidas una semana más a este magnífico programa que todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, pues aquí tenemos a bien el mostraros con gran cantidad de contenido, cómics, cine, autores, editoriales y todo ello con el bueno de Arturo Míguez.
Y hoy no tiene cabeza.
Hoy no tiene cabeza Arturo.
Hoy no estoy. No,
hoy
no
le encantaría estar pues en cualquier otro lugar que no fuese la radio, yo que sé, en Yepes.
A ser posible muerto.
A ser posible muerto.
Sí, hoy no tengo el día.
Pues mira, hoy en Solos ante el Peligro os presentamos el nuevo disco de Coque Maya.
Ahora sí que me quiero morir.
Cuando estemos muertos se llama, Arturo. No, o sea, va mucho contigo.
Sí, hoy sí.
También nos traemos la música.
Señor pasará, es que tengo el día.
Sí, con The Dolly Parton, ¿no? Que ha hecho un disco de versiones magnífico. Casi 30 versiones, entre ellos los Stones, los Beatles, Zeppelin, Queen y un montón de ellos. Incluso Bon Jovi. O sea, esta mujer se atreve con todo, con la edad que tiene, ¿eh? 77.
Que canta de maravilla, Dolly Parton.
Tiene un pedazo bozarrón que alucinas. Y hoy os pincharemos uno de esos temas. También un clásico de Roy Orbison, Ray Charles. En videojuegos que no es de jugar hablaremos de Battlefront, que Enrique lo va a poner a caer de un burro. Así que atentos, que cuando llegue Enrique va a venir muy enfadado.
¿Y eso cuándo va a ser? ¿Que me he perdido?
Eso va a ser a partir de las 9 de la noche. Aquí en Radio Enlace, en el 107.5.
Sí.
Ya sabes, todos los sábados los mejores programas.
Los sábados son la leche.
Oh, por favor.
Cuando acabe el mío ya empieza lo bueno, empieza. Cuando acabe este ya empieza la cosa a ir bien.
Bueno, bueno, empieza la cosa a ir bien justo cuando empieza este. Hombre, a las 5 de la tarde, Arturo, hombre. Ay. Cuando empieza el movidón. Y el musicón. Oye, ¿quién has traído, por cierto?
Hoy he traído el disco de Yellow Submarine, pero no el disco, no el álbum del año 69, sino una recuperación que se hizo hace unos años que recopila todas las canciones que aparecen en la peli. Porque la peli, aparte de las canciones compuestas que es profeso para la película animada del año 68, mete más canciones de los Beatles. Entonces, bueno, pues hemos traído esta recuperación.
Sí, es un recopilatorio.
Es del año 99.
Ah, pues fantástico, mire, 24 añitos.
Se lo llaman Soundtrack.
Soundtrack.
Es Yellow Submarine Soundtrack, todas las canciones que aparecen en la peli.
Considerados por los fanáticos de los Beatles como el peor disco, vamos, no
mí,
lo creo.
A mí no me parece bajo ningún concepto, desde luego.
Vamos, en concepto, entendiéndose que el resto de los álbumes son impresionantes, pues claro, este que le dan un poquito como más de baja nota.
A mí me gusta mucho Yellow Submarine.
Pero es que es una pasada, es una banda sonora realmente, claro.
Y yo insisto que la canción de, por ejemplo, Yellow Submarine, que parece chorra, compónla tú, cabrón, pues tengo que ponerla, a ver si
hombre,
soy capaz.
Y compónla para otro, como mira, Ringo Starr, porque eso lo compuso McCartney para Ringo Starr.
La canta Ringo, sí.
¿Y cómo le quedó de bien? Uf, por favor.
A mí es que me parece flipante la canción.
Y yo creo
me
que
parece
aquí en
que
España...
lo naif y lo simple es muy complicado en música conseguirlo. Y lo bordan los Beatles.
Hombre, venían de Sgt. Pepper, si está claro que mira. Esto era... Esto ya era pan comido para ellos.
No es Sgt. Pepper, pero a mí me parece un discazo, Yellow Submarine.
Hombre, no tiene el mismo concepto que Sgt. Pepper, por supuesto, pero esto es otra cosa y además es algo compuesto, de verdad, con mucho muy buen gusto.
De hecho, la película animada fue del año 68, una película inspirada en las canciones de los Beatles, en la psicodelia, en espíritu Beatle, por así decirlo. A mí me gusta mucho también la peli, me parece visualmente el diseño me parece una burrada estupendísima. Y bueno, pues salió el álbum el año posterior, se ha dicho 68 pelis, 69 álbum, que salía varias canciones compuestas para el álbum y una banda sonora musical, la banda sonora de la peli, que también estaba compuesta. Y luego ya digo, salió otro disco con más canciones de otros discos que aparecen en el álbum. Pero voy a empezar con una que sí que aparece en Yellow Submarine, que es una canción de George Harrison, It's All Too Much, que parece una canción preciosa.
Pues a por ella.
¿Qué queréis que os diga? Claro. It's all too much. A ver si la encuentro, por supuesto. La 15 milla, la última. La mejor para el final, claro. Y bueno, no sé, cuéntame algo mientras coloco esto ya.
Pues mira que esta semana te estrenas de nuevo con esos amores de historia. En este caso, Pericles, el gran Pericles. Oye, ¿cuántos años gobernó Pericles? Y Aspasia, su segunda
Aspasia
mujer.
Aspasia de Mileto.
Su segunda mujer. Una mujer inteligentísima, una mujer... Bueno, que formó lo que es una escuela de filosofía.
¿Para mujeres?
En la que, bueno, pues se impartieron clases algunos de los más famosos, como Platón,
Sócrates incluso fue a pedir consejo a Aspasia en algunos ámbitos. Por ejemplo, la retórica.
Pero que, como todos sabemos, injustamente pues fue olvidada por la historia.
Pues sí.
Y que por eso hoy el bueno de Arturo Míguez recupera como buen sabedor y conocedor de la historia para Solos ante el peligro.
Ahí está. Pues venga, It's All Too Much de los Beatles, George Harrison, Yellow Submarine, una canción que a mí personalmente me gusta un montón.
Pues
bueno, pues vamos a escucharla y luego seguimos aquí, si podemos. Si aguantamos pim, pim, con pam, más pam. Cosas.
We'll be right back.
Bueno, pues aquí estaba este It's All Too Much de los Beatles, de Yellow Submarine, George Harrison. Y la verdad es que a mí me encanta esta canción.
Como se nota que ya había aparecido Jimi Hendrix en el panorama musical. Uh-huh. ¿Ha visto cómo tiran de amperios?
Sí, sí.
Empezando el tema y durante la canción, ¿eh? ¿Cómo les gustó esa manera de esas intros que hacía Jimi Hendrix?
Y como George Harrison era uno de los buenos de los Beatles.
Hombre, por supuesto.
Un poquito infravalorado musicalmente hablando, a lo mejor, pero me parece de los grandes.
Hombre, cuando musicalmente era... Bueno, no te voy a decir que fuese el mejor músico, porque realmente todos lo eran. Era grandioso, ¿no? Eso sí, luego ya en solitario se demostró quién era mejor músico. Un poquito.
Para mí, George Harrison.
¿A qué sí?
Para mí, All Things Must Pass me parece el mejor disco en solitario que han hecho los Beatles.
Ahora, también te digo que en lo simple también está, digamos, el éxito y la grandeza, ¿eh? Como hacía Ringo Starr. Uh-huh. Es el más simple de todos, componiendo e interpretando, y es un éxito seguro lo que hacía Ringo Starr.
Sí, sí, sí.
Te lo puedo asegurar.
Hombre, y te vamos ahora a quitarle mérito a Paul McCartney y a John Lennon. O sea,
Hombre.
Posiblemente dos de los mejores, qué narices, dos de los mejores compositores de la historia de la música. Sí, sin...
Y además, ¿te has enterado de que el último tema de los Beatles ha llegado al número uno? Estados Unidos e Inglaterra. Uh-huh. Y aquí en España, pues Kiss FM ya tiene un nuevo tema, que siempre ponen el mismo.
Pues ya está.
Llevaban 25 años poniendo el mismo, pues ya tienen otro.
Ya está. Claro. Mira, fíjate que bien, una más para Kiss FM.
Claro.
Que estaban los pobres faltos y temas repetitivos.
Sí, sí, han tenido que borrar una de la cinta y añadir esta.
Y añadir otra, no pasa nada. Se la está roto porque está vieja, le ha puesto un celo a la cinta, que eso lo hacíamos.
Claro. Ay, ya empezamos a hablar de nuestros tiempos, Arturo. Que, hombre, en parte eran mejores, pero no en todo, ¿eh? También te digo que la tecnología está bien, la IA está bien.
La IA está muy mal.
Está muy mal. O sea, ¿tus chavales ni con la inteligencia artificial aprueban?
No sé, no creo que sepan ni qué es eso.
¿Que no? ¿Estás seguro?
Los de la ESO seguro. Los de bachillerato a lo mejor sí que lo saben bastante bien. Pero los de la ESO yo creo que no.
Bueno.
Pero bueno, es igual, no hablamos de miserias. Continuemos con el programa en la medida de lo posible. Que ya digo, yo estoy hoy bastante poco...
Es que ha sido semana de exámenes, Arturo.
Sí, sí,
y se nota. Además es que corrigiendo esas respuestas pues uno se lleva sorpresas de vez en cuando. Todas.
No, que hay veces que uno no está y ya está y no pasa nada, ya estará, ya estaré.
Claro, pero tiene que ser, vamos a ver, Arturo, tú cuando te dedicas a algo que hablas directamente al público, siempre les tienes que recibir con una sonrisa. Hola, soy Arturo Miga, ya está, no pasa nada. Uno no está, pero aparece.
Ahí está, como decía, Freddie Mercury Show Must Go On.
Claro.
El espectáculo debe continuar.
Bueno.
Pues venga, intentemos continuar con el espectáculo, con algunas que otras noticias del cómic que tenemos aquí. Unas cuantas variadas. Por ejemplo, vamos a hablar de... Tengo por aquí varias cosas, no sé qué os puede interesar más. Por ejemplo, vamos a hablar de un juicio. El juicio y la demanda que ha puesto la editorial Fantagraphics a Emil Ferris, la autora de la obra que pues llegó a una fama tremenda hace unos años, Lo que más me gusta son los monstruos, una obra que no dejó de ganar premios uno detrás de otro, y yo os digo, fue publicada por Fantagraphics. Lo que pasa es que Fantagraphics defiende que había firmado por dos volúmenes porque la obra era muy grande, muy amplia y que tenía que dividirse en dos partes. Y que bueno, se ha hecho la primera y salió, se publicó y fenómeno, fue un exitazo monumental y absoluto de crítica y público y premios. Y la segunda, pues no aparece. Le pasa un poco lo que a George Martin, que no llega en Los Dragones a Poniente y que esto no acaba de escribir y no acaba la cosa de llegar. Y bueno, pues al final Fantagraphics iba diciendo a Emil Ferris que a ver si de esto te pones a hacerlo, a ver si no te pones y demás. Y al final, bueno, pues Emil Ferris habló con los abogados y le dijo a la editorial por parte de abogados que dejen de dar la tabarra y de acosarla con perdón, que ya está y que además en el contrato no estaba firmado eso y que además seguramente me estáis pagando menos de lo que me corresponde, que estoy yo echando un vistazo y haciendo cuentas como un abaco. Así, más o menos. En el caso que después de todo esto, pues oye, la editorial Fantagraphics ha demandado finalmente a Ferris diciendo que, pues eso, que no es verdad lo que ha dicho y que no... Ha salido el número 2, que debería estar saliendo, que además han cumplido con todos los pagos y que, bueno, y que tiene que salir ya el follón. Así que, en teoría, si ya aparece el álbum este año, pues la cosa quedará nada en agua de borrajas, pero si no, de momento ahí está interpuesta la demanda de la editorial contra la autora, que suele ser al revés, ¿eh? Suelen ser los autores los que demandan a las editoriales por no pagar y por estas cosas, pero que una editorial demande a una autora es un poco extraño. Sobre todo a Emily Harris, después de los premios que ha ganado dos Eisner, un premio Ignatz, etc, etc. O sea, es decir, una cosa loca.
Sí, le pasa un poco como a los grandes futbolistas, que tienen tantos balones de oro que dicen, ya, ¿para qué? Si ya no tengo nada que demostrar.
No, además es un cómic muy interesante, dibujado todo con bolígrafos, con bolivic, vamos, con bolígrafo, y es interesantísimo cómo está dibujado todo. Como cuando uno dibujaba en un cuaderno en el colegio, que tú dibujabas en el cole.
Sí.
Pues imagínate eso, ese tipo de dibujo, pero dibujado de maravilla, claro, llevado a novela gráfica. De hecho, fue un cómic impresionante e interesantísimo. Pero oye, que la segunda parte no acaba de llegar, y a ver si todo termina.
Pues mira, hablando de cómics, Arturo, tengo que darte una grata sorpresa.
Cuéntame.
Por lo visto, Herve, la mítica distribuidora de tantos y tantos juegos clásicos que nos volvieron locos allá por los 80 y los 90,
¿qué es?
Recuerda, van a volver a publicar en Steam Las aventuras de Mortadelo y Filemón entre diciembre y enero. O sea, entre diciembre de este año y enero del siguiente.
De todas formas, según esos juegos... eran malos en su época, ¿eh? No digo este concretamente.
Pues mira,
cada juego ahí, vamos.
El escarabajo de Cleopatra saldrá el 21 de diciembre a un precio módico de 5 euritos.
Eso no me acuerdo, sinceramente.
Claro, es que vamos a ver.
A lo mejor ya es de la última tanda que ya ahí lo dejé yo.
El 28 de diciembre serán Mortadelo y Filemón, la sexta secta. Y bueno, pues tenemos también Mortadelo y Filemón, Operación Moscú, que este saldrá a un precio de unos 10 euritos. Dos vaqueros chapuceros, otros 5 gritos y Mortadelo y Filemón, terror, espanto y pavor. Y así otros tantos más hasta enero del año que viene.
A ver, que me estoy perdiendo un poco.
Aventuras gráficas.
Pues es que me suena una de Mortadelo y Filemón, pero tantas, que hubiera tantas no me sonaban.
El sulfato atómico, ¿te suena que sí?
No me acuerdo. Sé que había una de Mortadelo y Filemón, sé que había uno.
Pues Herve te retrae, te devuelve a tus años maravillosos jugando a esas aventuras gráficas de Mortadelo y Filemón.
Con el Spectrum 48K.
También, ahí está.
48K.
¿Y viste la cantidad de juegos que tiene, Arturo?
Sí.
¿Lo sabes por un casual?
Es que no es ni medio mega.
Es que no es ni medio mega los prácticamente 8.000 juegos que salieron.
Sí.
Para el ordenador.
Y que tardaban en cargar.
Tardaban un poquito en cargar.
Sí, cargaba, ¿eh?
Sí.
Que no cargaba siempre.
A la segunda, a la tercera, luego sabes que estaba el de unidad de cinta, porque al principio la cinta, claro, había que ponerla aparte.
Con casete, claro.
Con casete.
No, el mío era con casete aparte.
Oye, ¿existió un Spectrum con unidad de disco? No.
Sí.
Ah, sí.
Creo que se llamaba, creo que era el Spectrum 48KZX, me suena. Que, no, perdón, unidad de disco, no, perdona. Creo que decías con la cinta incorporada.
Ah, eso es.
No, perdón, unidad de disco no.
Una vez con nada, ¿no? O sea, el de cinta...
Sí, pero creo que no era toda cinta incorporada.
Eran 128.
Venían en el cacharro, en el teclado, venía incorporada...
Eso es. Sí, como en el Amstrad.
Sí, más o menos.
Eso es.
Somos más viejos que una montaña, qué horror.
Sí, pero ¿y por qué lo viejo vuelve a la actualidad?
Porque ahora la gente que tiene pasta es nuestra... Bueno, nosotros no, pero en teoría la gente con pasta es la de nuestra generación. Creo que lleva ya muchos años trabajando, ha ahorrado algo, claro. Y es la gente con pasta que, bueno, pues la nostalgia siempre vende.
Vamos a ver, ¿no te acaban de sacar los Beatles los dos álbumes, el rojo y el azul? Que hace 30 años yo me los compré, mi hermano.
Sí.
Y son exactamente los mismos. Y te los han vuelto a sacar. Y son lo mismo.
Son lo mismo, pero bueno, como ya no se encuentra esa edición, pues otra vez, oye, no pasa nada. Yo también me los compré, sí.
¿Ves? Y dice, no, es que ahora hemos no sé qué de tecnología. Es lo mismo.
Y hace 30 años, efectivamente.
30 años, Arturo.
Por Dios, no puede hacer 30 años.
Qué buen gusto tenemos hace 30 años.
Porque no pueden haber pasado 30 años, de verdad.
Pero si pasa el tiempo volado. Arturo, estamos...
Me estoy deprimiendo muchísimo, de verdad.
Estamos fatal, ¿eh?
Yo estoy a punto de llorar, de verdad, no puedo más con mi vida.
No sé, si quieres metemos un poco de solos ante el peligro. Un poco de actualidad y así te animas.
Ahora metimos. Ay, venga, vamos con otra noticia, vamos a animarnos.
Venga.
Otra noticia, hablamos un poco de, por ejemplo, venga, vamos a hacer un crossover extrañísimo. Normalmente hay crossovers extraños, como, yo que sé, Batman y Elmo, Archie con Predator, ha habido siempre crossovers de los más variopintos. Pero, ojito a este... No sé si te suena un cómic que se llama Ninja High School, una serie.
High School.
Ninja High School, instituto para ninjas.
Ah.
Creada por Ben Dunn en el año 87. Era la historia de una ninja, una princesa alienígena y un joven de 16 años que empezó a hacer una parodia, empezó a hacerse y al final pues hizo gracia. Ninja High School. Pues va a tener un crossover con Cerebus, la obra de Dave Sim. Cerebus, que también empezó siendo una parodia de Elric, que la fantasía oscura, y acaba siendo una de las obras de cómic más personales e independientes de la historia, el cerebro de Dave Sim. Bueno, pues Dave Sim lleva muchísimo sin hacer nada, de hecho se retiró del mundo del ruido, de estas cosas que pasan, que se hizo musulmán extremo y se fue a vivir a un sitio sin prácticamente sin tocadiscos, sin televisión y sin nada, y parece ser que Dave Sim se evadió del mundo.
Se volatilizó. Sí. ¿Pero practica sexo tántrico?
Ah, no lo sé, no me consta, no le he preguntado.
Es que la gente que se va de un poco del mundo al ruido suele practicarlo, a menudo.
No sé, no creo. Este creo que va más por la rama estética del Islam, me parece.
Ah.
Y bueno, pues ahora habrá, no sé si lo hará él también, si participará, pero el caso es que habrá un crossover entre Cerebus y Ninja High School. O sea, que lo cuentas así, en un bar, y la gente no se lo cree. Tú ahora dices, oye, que va a haber un crossover entre Ninja High School y Cerebus. ¿Tú te lo creerías?
Hombre, yo me creería más que hubiese un crossover entre Atlético de Madrid y Real Madrid. O un Atlético de Madrid-Barça.
Bueno, eso es un derbi, más que un crossover, pero sí, los sí. Hay todos los años dos veces.
Claro, eso es más creíble.
Sí.
Lo del High School Brothers
con Cerebus.
Ninja con Cerebus.
Ninja High School con Cerebus.
Con Cerebus.
Pues que no sé, a mí me parece completamente mind-blowing. Me parece una cosa de la de no creérselo.
Es que parece una caja de estas de Confres para desayunar. El Cerebus.
Sí, Cerebus, sí. No sé, sí. Tiene pinta, sí.
Cerebus con leche. Venga.
Sí, alguna cosa más. Pasamos a Marvel. Un par de noticias sobre Marvel.
Vamos.
Va a haber una nueva serie de un nuevo cómic que se llama The Spectacular Spider-Man. Los Spider-Man. Porque va a ser una serie donde va a juntarse Peter Parker con Miles Morales. Los dos Spider-Man que están actualmente pues, en el universo 616. El de siempre, Peter Parker, Miles Morales, el del universo Ultimate, que vino también a este universo, no recuerdo cómo, ni cómo se ha quedado ni nada, ya no me acuerdo, estoy perdido del mundo de los superhéroes. Pues el caso es que esta historia de compañerismo, camaradería, inspiración mutua y demás, pues se llamará Espectacular Spider-Man, guioniza Greg Weisman y dibuja Humberto Ramos, que la verdad es que a mí no es un dibujante que me agrada mucho, pero creo que sí le pega a este cómic. Un cómic más enfocado en público juvenil, yo creo que le puede pegar bastante Humberto Ramos. Además, Greg Weisman fue el escritor de la serie animada de Espectacular Spider-Man de los 90 y de la serie Gárgolas, que ya te pregunté una vez y me dijiste que no te acordabas de Gárgolas.
¿Qué va?
Ahora ya no te acuerdas, ya sí.
No, pero ya se me había olvidado. Ay, Gárgolas.
Te pregunté, a mí me encantó, me flipaba Gárgolas la serie y pues su escritor fue este señor, Greg Weisman, que entonces ya con esa referencia yo sí que a lo mejor le echo un vistacito a este espectacular Spider-Man.
¿Y por qué no hacer un crossover del espectacular Spider-Man con las Gárgolas?
Pues estaría muy bien, la verdad.
¡Hombre!
La pega son el tema de los derechos, que uno tiene unos derechos, otro sí, otro no, uno se le vende a una juguetera, la juguetera se le vende a una empresa de mudanzas y transportes, yo qué sé, al final pues acaba con los derechos siendo un pisto absoluto.
Luego acaba todo en manos de Michael Jackson o de Paul McCartney.
Sí. Luego un personaje se llama como otro y le demandan, y entonces pueden hacer todos los personajes menos ese. Yo que
sí,
sé, cosas,
sí, sí.
Cosas extrañísimas que pasan en el mundo del copyright y de los derechos de los personajes. Y que no, la verdad es que estaría bien.
Pero vamos, que cualquier día vamos a ver al Doctor Octopus contra Jaimito.
Bueno, yo un crossover de cualquier cosa con Gárgolas lo vería, ¿eh?
¿Y yo?
dime cualquier cosa, así al azar, random.
Así en plan random, sí. Yo qué sé, Batman.
Batman con Gárgolas, por supuesto, más pegaría. Porque las Gárgolas las transportan de Nueva York a Gotham y sería un crossover perfecto. Batman, claro. Y Gárgolas sería un pedazo de crossover.
Oye, una pregunta, ¿Gotham no es Nueva York?
No se sabe, no está muy claro.
¿No?
No tiene. No lo sé, es pues, ciudad gótica. No tiene, no.
Sí, o Los Ángeles. O
no,
San
tampoco.
Francisco.
Sería. A mí me pega más, no sé, tipo Chicago, por aquello de la delincuencia,
sí,
y demás.
Sí.
A mí me retrotrae un poco más a eso.
Sí, a los años 20 del siglo XX, más o menos, ¿no?
Sí.
O sea, ese
años 40, cuando se crea Batman, pues no sé, me pega. A mí me suena más a eso, a algo tipo Chicago, pero es un decir.
Sí, más tipo cine negro.
Sí,
más no ir.
Efectivamente. Bueno, pues más cosas por aquí, vamos a ver. O ponemos esta canción y ya está, ya acabamos antes.
Hombre, yo lo que tú veas, según cómo vaya tu dolor de cabeza, Arturo.
Ahí va, o sea, no.
Tampoco marcha, es que, marcha bien.
Si más que dolor es empanamiento.
Ah.
De no saber dónde estoy. Tengo la cabeza tan empanada, estoy tan sumamente.
Pues te recuerdo, Arturo, que estás en Radio Enlace en el 107.5 de la FM, www.radioenlace.org y solos ante el peligro.
Estas cosas de que yo estoy sentado y digo, ¿cómo he llegado aquí? ¿He venido en metro, en autobús? ¿Con qué hago aquí? ¿Dónde estoy?
Vamos a recordar dónde se puede escuchar tu programa.
Ah, es verdad, gracias, sí, me parece bien.
En el podcast de Fábulas y Reflejos.
Eso es, que está, bueno, pues está subido todas las semanas al grupo de Facebook Fábulas y Reflejos. Y también alojado en iVoox. Te vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos.
Y lo encuentras.
Lo tienes, lo encuentras fácil.
En dos puntos diferentes, tanto en Solos ante el Peligro como en.
Y también te puedes ir a la página web de Solos ante el Peligro y ahí también se aloja.
Eso es.
www.solosanteelpeligro.com.
Que tu programa tiene varias casas, Arturo.
Tiene varias casas.
¡Hombre!
Sí. Visita a mucha gente, es un programa visitón y le gusta visitar gente.
Eso está bien.
¿Verdad?
Hombre.
Bueno, venga, vamos a poner una canción. ¿Quieres alguna de. ¿Te suena alguna peli con una canción del disco Yellow Submarine, de la peli Yellow Submarine?
Es que de Yellow Submarine hay temas que solo son musicales.
Pero me refiero a los que son canciones típicas de Beatles.
Pues no sé, recuérdame alguna. Me pasa como las gárgolas.
Por ejemplo, tenemos, yo qué sé, del disco, del propio álbum propio o de la peli en general.
Bueno, en general. Venga.
De la peli en general está, por ejemplo, All You Need Is Love, When I'm 64, Now We're Man... Would I Like For My Friends, Losing the Sky with Diamond, Think for Yourself, All Together Now.
Escucha, Nowhere Man o Losing the Sky with Diamonds. Me gusta.
Vamos a poner Losing the Sky with Diamonds, yo creo, que es una canción que a mí me gusta un montón. Este es Sgt. Pepper, pero aparece en la película. Losing the Sky with Diamonds.
Con una historia detrás.
Sí, cuéntame, yo la muy si interesante. Quieres, puedes contarla.
Pues nada, el niño de John Lennon, que aparece con un dibujito. Y dice, oye, mira, que esto papá, o John, no sé cómo le llamaría. Oye, Julian, ¿qué has dibujado? Pues mira, papá o John. Papá John.
Papá John, sí.
Un dibujo que se titula Losing the Sky with Diamonds. O sea, LSD. Y ya la gente se volvió loca.
Sí.
Y claro, y a partir de eso, John Lennon ya el hombre alucinaba, ¿no? Empezó a hacer canciones sin sentidos como I Am the Walrus y otras tantas más.
La cosa es que eso, la canción Losing the Sky with Diamonds, canción completamente psicodélica y surrealista, le dijeron, anda, John, LSD. Dijo, no, que va, es que mi niña hizo un dibujo y le pregunté qué era. Me dijo, no, papá, es Lucy en el cielo con diamantes. Pues venga, John.
Claro.
Anda, a vacilar a las futbolines. Me cago, ¿cuál es verdad la historia, ¿eh? No te digo yo que no.
Pues claro.
Pero en fin, que la canción me extraña que se llamara así por... Que igual sí, ¿eh?
Sí.
Aunque es verdad que también decían los Beatles que muchas de las cosas raras que la gente contaba en las interpretaciones eran absurdas completamente.
Porque es que a partir de eso, como había una especie de gabinete de investigación para todas las canciones Beatles, sobre todo las de John, a partir de LSD...
Acuérdate cómo le dio por decir que Paul McCartney había muerto y buscaban referencias a la muerte de Paul McCartney en canciones, en portadas y todo.
Hoy por hoy en Twitter, llámalo X, todavía sigue saliendo esa gilipollez.
Sí.
Todavía sigue saliendo.
Pues esto sí,
todavía hay gente que se lo cree.
Años 68, por ahí. Antes, sí, porque la muerte sería antes, la muerte de Paul.
O sea, y los discazos que se hicieron después se hicieron solos.
Sí.
Porque como se murió Paul McCartney...
El que vino nuevo, Billy Sears, que vino nuevo, pues resulta que era igual de bueno componente que Paul
McCartney. Le
hicieron
un trasplante de cerebro.
Sí, es lo que tiene. Ay. Bueno, venga, vamos con Lost in the Sky with Diamond, canción de Sgt. Pepper, pero que aparece en la película Yellow Submarine, que por eso la tenemos aquí a colación.
Vale.
Y luego, si podemos, seguimos, pero yo os digo que me va a costar, ¿eh?
Bueno.
Vamos, aquí estamos pim, pam, pim, pam, hablándolo ahorita.
Y yo te animo, Arturo.
Ahí está, apañamos la hora hablando y ya está, no tiene pérdida.
Y fuera.
Vamos con ello. Joder, y al igual que antes, esto no acaba de salir. A ver, CD.
Vamos la, 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 la,
CD, hazme caso, CD. Ya, ahí. No. El CD no me queda hacer caso y menos.
La, 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 la. Vamos a ver. Vamos a centrarme, CD. With diamonds.
A ver, CD.
Losing the sky. Vamos
a ver, Sergio, porque estoy hablando con el CD. Vamos a ver, CD. Si te doy al número 6, quiero la canción 6, no la 7. Y si doy play y luego pause, quiero que te pauses. Con lo cual, cuando doy otra vez a la pause, espera que salga a las 6 y no a las 7. No es complicado, ¿no? ¿Tú lo entiendes, Sergio?
Yo ya estoy cantando.
Es una instrucción fácil, ¿verdad? Mira, doy al pause y quiero que suene a las 6. ¿Vale, CD? Ahí.
Ole.
¿Ya está? ¿No era tan complicado?
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl. where rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. Climb in the back with your head in the clouds and you're gone. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope
que todavía haya gente que dude de que son los mejores los Beatles, todavía se te puede creer.
Lo que pasa es que son un poco brasas, la gente es muy brasas, es muy brasas con los Beatles. Hay muchas bandas maravillosas, no solo los Beatles, Arturo.
No digo que no.
Lo que pasa es que, claro, la gente los sopó hasta la estratosfera y luego ya pasaron al Olimpo.
Y que la gente cuando habla de los Beatles conoce dos canciones, ¿eh?
Ese es el problema, es como, no, Sketch, cuidado, mi música favorita... Son los Pink Floyd, o sea, mi grupo favorito. Esos son los mejores del mundo.
Que está muy Pink Floyd, ¿eh? No digo que no.
Cuidado, los Pink Floyd. ¿Cuál? No, la del muro. Pero el disco. No, no, la del muro.
La del muro.
El disco, la del muro.
El disco, la del muro. Sí, a veces pasa. Sí.
Me encanta.
Joder, hablando de brasas, los brasas de Pink Floyd también hay. ¿Eh?
También. Yo creo que son peores, son peores, ¿eh?
Sí.
Porque luego le dice, bueno, y la otra cara de la luna, ¿te gusta Dark Side of the Moon y tal? ¿Cuál es tu tema favorito?
El del muro.
Sí.
Esto es así, sí.
Claro.
Normalmente la gente un poco de rock progresivo suele ser un poco cansina, ¿eh?
Digo, oye, ¿pero qué te gusta? ¿Los Yes? ¿Son Like and Palmer? Tal, ¿no? El del muro.
El del muro. Ya está, ¿no? Y es comerte con un muro, precisamente. Es una cosa que no... Ay.
Bueno.
En fin.
Pero esa es la gracia de la gente, claro.
Intentamos una noticia más así, a ver si nos sale.
Sí, bueno, a ver si te sale. Muy eres claro. Tú el que tiene el guión, Arturo.
Sí, sí, bueno, a ver si...
Yo es todo ya improvisación.
Porque te sintieras partícipe.
No, sí, yo me siento muy partícipe, sí, sí. Aunque no quiera, sí, sí, muchas veces.
Venga, vamos a hablar. ¿Has visto las películas animadas de Spider-Man?
Yo he visto la serie de Spider-Man, pero hace muchísimos
años.
Digo,
las dos pelis que han salido en cine hace poco, de las pelis animadas.
No.
Bueno, lo digo para que a lo mejor conocer las películas, pero si no, es difícil que conozcas este personaje que sale en el Spider-Verso, que es Spider-Punk. Un Spider-Man punk que aparece en una dimensión alternativa, porque Spider-Verso trata sobre distintas dimensiones alternativas donde en cada universo hay un Spider-Man diferente. En alguna dimensión, pues es Gwen Stacy, a la que pica la araña, que es Spider-Gwen. En otras es Spider-Ham, que es un mundo de animales, y eres un cerdo. Y en otro está Spider-Punk, un Spider-Man punky.
Yo a los que conozco son a los de los videojuegos, ¿sabes? De DS, PSP, patatín patatán, que es el de amigo o enemigo. ¿Sabes? Que va como que un mal se la ha metido, o sea, como que hay un traje que tiene otro tipo de poderes.
Sí, el simbiote alienígena.
El simbiote, eso sí lo conozco.
Bueno, pues el caso es que va a tener una nueva serie, Spider-Punk, de unos 5 números más o menos. No, perdón, 4 números, una serie limitada, escrita por Cody Sigler y dibujada por Justin Mason. Y vas a seguir trayendo cosas sobre este personaje. El Spider-Verso de Dan Slott, sacó a varios personajes bastante interesantes. Uno de ellos fue Spider-Gwen, ya digo. Otro fue Spider-Punk. Y bueno, de vez en cuando están... Como ahora han tenido bastante éxito las dos pelis de Spider-Verse, de Spider-Man, las dos pelis animadas, que salen muchos de estos personajes, estas versiones de Spider-Man de otra dimensión, pues están tratando de sacarle un poquito de partido a estos personajes, porque hay algunos que son interesantes. Lo que pasa es que esto me sigue sonando mucho a DC Comics, lo siento. Ya sé que había una pugna entre Marvel y DC, pues ese tipo de cosas, de multiversos y demás, yo siempre lo he asociado con DC Comics. Y ahora Marvel se está no apropiando de ese tema, pero sí dándole un poco de... como si fuera parte de lo que es el espíritu Marvel, que yo recuerdo cosas que no había sido prácticamente nunca. De hecho, el nuevo juego de rol de superhéroes de Marvel se llama Multiverso, precisamente. Así que ahí tenemos estas multiversadas. No sé, supongo que de esto no querrás comentar nada, ¿no?
Es que, claro, el problema es ese, que no conocía tanto personaje dentro de un mismo personaje, claro.
Es normal, oye, no pasa nada.
Pero vamos, es muy interesante, Arturo.
¿Sí?
Es un Spider-Man cerdo, otro punky, otro tal.
Espera, no ir otro Spider-Man en un universo en el que está a mitad de los años 30 de la Gran Depresión, que eso está muy chulo, Spider-Man Noir. La serie Spider-Man Noir estuvo bastante majas, la verdad.
Es que lo más interesante es lo que representa cada superhéroe en su época, eso es lo interesante.
Y lo curioso es que todos estos personajes de estas dimensiones, todos tienen el espíritu de Spider-Man, claro. De un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que es lo bonito, cómo este espíritu pervive en cada una de las dimensiones, aunque esté interpretado, o esté llevado o personificado en otro personaje.
Y claro, y por ejemplo el Spider-Man cerdo, que se encarga de llevarlo.
¿Es Spider-Ham?
¿Spider-Ham, que lleva una granja o algo de
sí,
eso?
No, no lo sé. ¿No? Pero Spider-Ham es bastante más antiguo. Spider-Ham sí que es un personaje antiguo, es de 80, de los Marvel... Una serie de historias de Marvel raras. Spider-Ham tiene bastantes más años. De hecho, hay una parodia muy divertida con la última que hizo de Kraven con Spider-Ham, que era la última que hizo de Kraven, de J.M. de Matis y Mike Seck. La versión de Spider-Ham era muy divertida. Era una locura absoluta. Nos quedan todavía unos cuantos minutos. No sé si hablamos de algo más. Ponemos dos canciones, una detrás de otra. O no sé cómo. Mira, otra cosa. Voy a contaros a ver qué te parece esta sinopsis de este cómic. Verás.
La del muro.
Bueno, lo va a publicar la editorial IDW, ¿vale? Una editorial, no es relevante. Se llama Golgotha Motor Mountain. La montaña de motor Golgotha o la montaña Golgotha de motor. Ya el nombre suena bien, ¿no?
Sí.
Suena así a MC5, a Motor City 5. Golgotha Motor Mountain, la verdad es que mola. Como grupo punky mola.
Más que de punky, de moteros. En plan Hells Angels...
¡Ey! ¡Vamos a ver a los Golgotha!
A los Motor
Mountain.
A Golgotha.
A los GMM. Vamos a ver a los Golgotha.
Venga, vamos a Golgotha.
Hombre, vale, estoy seguro que hay 12.000 grupos que se llaman Golgotha. Estoy seguro. O sea, no me cabe la menor duda. Bueno, este Golgotha Motor Mountain lo van a escribir Matthew Herman y Lonnie Nadler. Y va a dibujarlo Robbie Rodríguez. Hasta aquí bien. Ojo a la sinopsis. Es una historia de pesadilla que dos hermanos de Kentucky, donde el pollo, ven como su pueblo está arrasado por un meteorito que hace mutar a sus gentes en criaturas de terror cósmico. Pero lo gracioso es que van a tener que enfrentarse precisamente a unos neonazis mutados.
Y empiezan a recitar cosas raras, ¿no?
Yo qué sé, yo Golgotha, Motor Mountain, meteorito, neonazis mutados y dos hermanos de Kentucky pegándose con ellos, a mí ya me ha ganado.
Hombre. Normal, Arturo, es que es un... O sea, son unos personajillos que es que pegan en todas partes.
Hay sinopsis que te llaman.
Son zombies o zombies nazis que pegan en todas partes.
Vamos a ver la película...
Como los cratianos.
Voy a hacer un cómic sobre una trabajadora de una fábrica de cajas en los años 50 y la vida gris que llevaba en una ciudad de provincias.
Por ejemplo.
Pues a ver, puede estar bien, pero yo prefiero ver a los hermanos de Kentucky pegándose contra el nazi mutado por un meteorito.
Pero los hermanos...
Yo lo lamento.
Pero a todo esto, los hermanos de Kentucky son los típicos rednecks.
Seguramente, claro.
Entonces, claro, se lían a hostias con todo lo que pillan.
De ahí la gracia.
Claro.
Que tampoco hace falta que sean ni nazi mutado. Si hubieran repartido con cualquier cosa.
La sierra eléctrica, la hoz, cualquier cosa que tengas a mano ahí en el almacén de la granja.
Ahí están. Eso
y
así.
Te lías ahí a arrancar cabezas a los nazis y venga, pues, cuidado, ¿eh?
Ya está, es siempre una buena afición.
Pero todos tienen que llegar en el puñetero meteorito. O sea,
siempre.
¿No pueden llegar en un autobús? Como
no, meteoritos.
Tienes el meteorito, macho, siempre jodiendo la pava.
Bueno, meteorito o algún autobús de larga distancia también puede llegar cosas buenas, ¿eh? Después de 6 horas o 7 en autobús, también pueden llegar cosas interesantes dentro de un autobús.
Claro, es que tú ves a zombies nazis llegando en un autobús y dices, joder, ya empezó la caravana de mujeres.
Eso vas a tener que explicarlo.
La de Kentucky, la mujer de Kentucky, dice, pues mira, llegan los zombies.
Vale. Es que solo fuera el contexto de la frase, sí, claro, se puede entender muy mal, ¿eh?
Sí, sí, no, ya.
Por eso te he pedido que no pasa nada.
Una especie de caravana.
Que lo explicara, sí.
Eso. Y ha quedado bien, ¿no?
Bueno, no, más o menos, sí. Pero bueno, menos...
No somos salva.
habla por ti.
Oye, escucha. Tú sabes que la banda de música de Javier Milei, uh-huh, que es el nuevo presidente de Argentina, que es un figura, se llamaba Everest. Uh-huh. Y si escuchas la musiquita, Tela Marinera.
No lo quiero,
o sea, vamos, lo que es él, pero cantando. Alucinas.
La verdad es que eso, luego, si quieres, luego lo comentamos en Solos Ante Peligro. Pero de verdad, esto, si fuera una película, sería graciosísimo. Pero es que va a pasar a gente que vive allí. Entonces, pues no sé, me da un poco de pavor, la verdad.
La cosa es que yo pienso, Arturo, que ya la gente está a la desesperada, ¿eh? Ese es el problema.
Es que como estoy desesperado, me pegan un tío la pelota. Como estoy desesperado, ya, pues a lo mejor no es la solución.
Ya. Y va a pasar en más sitios, no sé por qué me da, ¿eh?
Ya, yo pensé Arturo, más,
sí,
en serio.
Arturo,
y luego, porque estoy deprimido, luego. No me fastidiéis.
Pero tú porque eres profe, pero no por otra cosa, no por lo que sucede en el mundo, ni en tu país.
Yo por todo.
Pero porque eres profe, Arturo.
Bueno, a ver, vámonos con una canción, para ir terminando. ¿Te apetece alguna así concreta? Pongo yo alguna, que me mole.
Pero alguna del disco.
Venga, bueno, y el disco, pues tenemos, por ejemplo, Yellow Submarine. Vamos con Yellow Submarine directamente.
Venga, pues vale. ¿Para qué no vamos a comer mal la cabeza?
Vámonos con Yellow Submarine, que a mí, insisto, es una canción que me parece estupenda, capaz de una chorrada, pero ponte a componerla a ver si eres capaz.
Hombre, ¿no te viene ahí en el recopilatorio la del muro?
No, el muro no viene.
Pero digo, si no me pones esa.
Es el próximo día, ponemos la del muro, el próximo día, hombre. Faltaría más. Bueno, pues vámonos con... Bueno, pues, sí, son 3 minutos, ¿no? No sé cuánto dura la canción. Vamos a suponer que son 3 minutos y si nos quedamos cortos, no pasa nada.
Pues ponemos más anuncios.
Ahí está. No hay problema. Vámonos con Yellow Submarine. Nos vemos la semana que viene, si todo va bien. Y luego nos vemos, si queréis, también en Solos Ante Peligro. Pero bueno, que el emplazamiento de Fábulas y Reflejos es la semana que viene a la misma hora, a las 5. Que estaré ya... Vamos, estaré mejor. Que hoy no estoy. Ya está, no pasa nada.
Y hoy, a partir de las 9, Arturo Míguez en Solos Ante el Peligro,
si quieres, sin estar
tampoco.
Ahí está, a lo mejor ya... Bueno, sí, no sé si estaré, no creo. No contéis con que esté. Estará mi cuerpo, pero no mi espíritu. Nos vemos la semana que viene. Yellow Submarine. A pari panteras.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine.
Yellow submarine.